preguntas son...
Muy mala leche.
Dale una leche. Eso.
Muy mala leche. Muy bien, bien traído.
Otro chico, sí.
Es un profesional.
Albelda, si el Valencia sí. Ah, sí, Albelda no está.
Buenas noches. Bueno,
Albelda. ¿Sabes? Tú pregúntale que ya contesta mañana.
¿Te imaginas
por
WhatsApp, que es sí, la hora Albelda? Sí, ¿te imaginas que es la hora Albelda y que no le hubiéramos hablado en todo?
Sí.
Es la de Elías y la de Gato ahora.
Sí. Emilio. ¿Tienes miedo de cara al miércoles?
De cara al miércoles, muchísimo.
¿Sí?
Sí.
Siro, ¿tienes pegado ya un póster de Musa en tu set gaming?
Tengo dos. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Musa va a ser una superestrella del Real Madrid. Bueno, ya lo ves.
¿Y el otro?
No, tengo los dos de Musa. Ah. Digo, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Siro, estoy flipado con el del la NBA, este que mide 2.17.
Bueno, el de 2.20.
No, 2.23.
Bueno. Que sube el balón como si fuera un base.
Francés.
Parece Magic Johnson.
Pero una cosa, pero si le ves jugar y no, el cerebro no está preparado para ver a un tío tan alto botar así,
claro,
la pelota.
Increíble.
Qué cosas, ¿eh? Qué cosas.
Antonio, ¿es João Félix el quinto delantero del Atleti en este momento?
Ahora mismo sí.
Vale. Compañeros, gracias. Esta semana, salvo el que hace acueducto, todos estamos llamados a trabajar mucho y muy bien. Y convocados porque en cualquier momento podéis salir en la antena de la cadena COPE si se os requiere. Un abrazo.
Desde Varsovia te salvamos.
Un abrazo, Lama. Buen viaje.
Tengo que levantar a las 5:15.
No, tú no.
A correr.
Ponte la alarma en los pies.
No, yo a correr las cortinas para seguir durmiendo hasta la vez.
Efectivamente. Un abrazo, adiós.
Adiós, hombre.
Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego, hasta aquí el tertulión. Mañana, lo dicho, partidazo desde las 11:30. Qué semana por delante. Va a ser muy divertido hacer la radio. Esperemos que sea tan divertido que la escuchen. Adiós, un abrazo.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Semana del 10 al 16 de octubre. Por cierto, con una fiesta de por medio, eso hace que esta semana tenga su particular encanto, ¿verdad? Bueno, como emocionante. Y confío que entretenido el programa de esta noche. Como siempre, lo primero, los superhéroes de este programa, que son el equipo, la mensajera. Yolanda Guirado, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. La mensajera trae un programa para nuestros oyentes y un mensaje también. Pueden contactar con nosotros, hay varios caminos para llegar hasta el equipo. Pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter somos La Noche Arjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Si lo prefieren, pueden mandarnos un audio de WhatsApp al teléfono que voy a dar, al 650-564-504. También pueden mandarnos un mail a lanochearjona@cope.es. Y yo, Adolfo, como cada semana, sigo chequeando, comprobando, corroborando, y llego a la conclusión de que las semanas pasan muy rápido, los fines de semana más rápido todavía.
Y ya queda menos que una letra de cambio.
82 días, ¿qué 82 te parece?
82 días, madre mía. De la mensajera a otra superheroína, la oscura. Mónica García, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Pues en la Crónica Negra te traigo un expediente que seguro recuerdan todos los oyentes. Se cumplen 23 años de la desaparición de Rocío Bánikov. Era la noche del 9 de octubre de 1999 cuando la joven Rocío Bánikov desaparecía. Fue encontrado su cuerpo sin vida 3 semanas después. Ahora lo contamos todo. 1, 2, 3.
Y la especialista, querida Carmen Cerván, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues a partir de las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias, vamos a escuchar historias en primera persona, pero no historias cualquiera. Aventureros que se lanzaron al mar, a la montaña, buscando nuevos retos, pero que terminaron su aventura de una manera traumática. Te voy a poner solo un ejemplo. El de un surfista madrileño que se marchó como tantas veces al que su paraíso, a Fuerteventura, caminaba por la ladera de una duna cuando en un momento de mala fortuna resbaló, quedó literalmente colgando de un acantilado ¿Y cómo acabó la historia? Pues él nos lo va a contar. Una de las aventuras traumáticas que traemos esta noche, todo después de las noticias de las dos.
Efectivamente, después de las noticias de las dos. Y ojo, porque será una hora muy emocionante. Y en este programa, ¿quién es el Dati de Cuestión? El Dati de Cuestión. Querido Pedro González, buenas noches.
Hola, y aquí está el interrogante. Fíjate lo que te voy a proponer hoy a partir de las 3:02 en Canarias. Vamos a demostrar que aunque la inteligencia artificial pueda dominar el mundo, eso no impedirá que muchas mujeres embarazadas sufran insomnio, que nos huelan los pies o que en abril sigan lloviendo aguas mil.
Bueno, bueno, es la mezcla de la cantidad de porqués a los que hoy tenemos que dar respuesta. Por cierto, ¿correos y audios tenemos finalmente hoy?
Señor, vamos a empezar por los correos. Dice uno de ellos: soy Virginia, adicta a los programas de Arjona desde hace muchos años. En el programa del pasado 8 de agosto, fíjate a dónde se remonta, inmediatamente antes de empezar con las canciones y biografía de Luis Miguel, te acordarás, sí, pusisteis una canción preciosa, maravillosa. ¿Podíais decirme el nombre del cantante y canción? Un abrazo a todos los que hacéis mi programa favorito y en especial al jefe. Pues Virginia, esa canción se llama Te esperaré toda la vida y su cantante es Dani Fernández.
Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva. Pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima.
Te esperaré toda la vida. Dani Fernández, toma nota. Es una canción francamente bonita. Pedro, Dati de Cuestión, audio. ¿Tenemos sonido de algún oyente?
Uno hemos rescatado para esta semana. Un oyente que habla de la teoría de la conspiración. Ya sabes que es un tema que tratamos hace muy poquito en un especial. El oyente nos dice lo siguiente.
¿Sabe usted quién fue el creador de la teoría de la conspiración? Las propias administraciones de los respectivos estados del mundo. ¿Y sabe por qué? Porque siempre lo han hecho y lo harán, manipular la verdad. Y a partir de las administraciones, medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y sabemos el nombre del oyente?
No, señor, no ha tenido la deferencia. Hacer el favor de cuando...
Es secreto, Arjona.
Cuando enviáis... Es conspiranoico. Hacer el favor de cuando enviáis un WhatsApp de audio, que por cierto tenéis que enviarlo, porque si no me van a despedir del programa, que Arjona para estas cosas se pone muy chulo. Entonces, hacer el favor que de vuestros WhatsApp de audio depende mi puesto de trabajo. Mandádmelo y por favor poned el nombre, que podamos dirigirnos a vosotros.
Aunque ya ha sonado su voz, el Memorias... del programa es Andrés García, buenas noches.
¿Qué tal, Arjona? Mira, hoy 10 de octubre se cumple exactamente un año desde que la escritora y periodista Almudena Grandes anunciara que llevaba un año enferma de cáncer. Lo publicaba en su columna. Solo un mes y medio después, el 27 de noviembre, la escritora falleció a los 61 años. ¿El oyente tendrá la sensación de que ha pasado mucho tiempo al escuchar esto que acabo de contar o que ha pasado poco tiempo? Bueno, pues más noticias sucedidas hace un año vamos a recordar en la última hora de programa.
Arrancamos con todos estos contenidos, pero antes... Esta es una semana.
Esta es una semana.
Que la historia.
Que la historia de la Crónica Negra.
Se escribió un escalofriante suceso.
La noche del 9 de octubre de 1999, la joven Rocío Bánikov no regresó a su casa en Mijas, en la provincia de Málaga. Tres semanas después, aparecía su cadáver en un descampado entre Marbella y San Pedro de Alcántara. Al cabo de algún tiempo, la policía detenía a Dolores Vázquez, antigua pareja de la madre de Rocío Bánikov. Pasó el tiempo y el 14 de agosto de 2003, como si se repitiera de algún modo la macabra historia, Sonia Caravantes, una muchacha del municipio malagueño de Coín, desaparecía sin dejar rastro. Su cadáver sería encontrado cinco días después en un monte del pueblo de Monda. La sorpresa llegó cuando se introdujo en la base de datos policial el ADN encontrado en el cuerpo de Sonia. ADN de la persona que la había agredido. Las alarmas saltaron cuando se comprobó
que el perfil biológico era idéntico al de una colilla encontrada junto al cuerpo de Rocío 4 años antes. Es decir, se situaba un mismo agresor en los dos escenarios, exculpando a Dolores Vázquez, que permanecía en prisión desde 1999. Esta pista condujo al verdadero asesino, el británico Tony Alexander King, llegado a España tras pasar varios años en una cárcel de su país por haber estrangulado a 5 mujeres en la localidad de Holloway. En la actualidad, Tony King cumple condena de prisión por los asesinatos de Rocío Banningoff y de Sonia Caravantes, aunque son varias las incógnitas que aún se ciernen sobre el doble crimen. Hasta ahí la información de inicio. Las pruebas contra Tony Alexander Kim fueron irrefutables. Él era el culpable de la muerte de Sonia y de Rocío. Rocío Banningoff, desaparecida hace ahora 23 años. La desaparición y muerte de la joven conmocionó al país y había que encontrar pronto a un culpable. Los investigadores, los medios de comunicación, la sociedad, encontraron a una mujer a la perfecta sospechosa, Dolores Vázquez. Una mujer fría, una mujer seria, lesbiana, pareja de la madre de Rocío. Pasó en prisión 17 meses solo por indicios. La condena de a Dolores Vázquez fue uno de los mayores errores judiciales cometidos en España. Un caso sobre el que puso el foco una periodista que lo vivió muy de cerca. Ella es Toñi Moreno. Es productora ejecutiva del documental Dolores Vázquez, la verdad sobre el caso Banningoff. Esta noche quiero recordar una conversación que mantuve con Toñi precisamente sobre esta serie y sobre cómo es hoy la vida de Dolores. Querida Toñi Moreno, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Enhorabuena por el docudrama, lo he visto entero, los 6 episodios, enhorabuena, felicidades. Yo creo que resume bien la historia, no solamente de esta víctima, no sé qué opinas, porque yo creo que al final casi todos han sido víctimas, ¿no?
Pues mira, te acepto el cumplido en nombre de todo el equipo, porque es verdad que, hombre, yo aporté la experiencia que viví en aquellos años como reportera de Andalucía Directo, que cubrí el caso y por eso establecí una amistad con Dolores y seguí el caso, pero la realidad es que yo sí sentía que yo necesitaba para hacer este trabajo la mirada objetiva de gente que no hubiese estado dentro del caso, ¿no? Porque es un caso que despierta tanta pasión que yo decía, no creo que dirigirlo tiene que dirigir otra persona, y Noemí Redondo ha sido una directora que yo creo que lo ha hecho muy bien, porque se han escuchado a todas las partes que han querido estar, ¿no? Y entiendes la posición de la madre, que es una víctima, por supuesto, aunque a veces no la entiendas. La posición de Dolores la entiendes, que es otra víctima. Y todo en el fondo yo creo que hay muchas víctimas en este caso, ¿no? Y mucha gente que se ha equivocado, que, como nos podemos equivocar todos en la vida, y que no ha sido capaz de pedir perdón y de reconocerlo, ¿no?
Llegaremos a esa conclusión. Permíteme que te haga 6 preguntas iniciales, en las que te ruego una respuesta casi a modo de titular, y luego entraremos en algún aspecto con más detenimiento. Es un caso que reúne tantos ingredientes que merecen la pena ser analizados. Y la primera cuestión, ¿qué papel jugó la Guardia Civil, que fue precisamente quien instruyó el caso?
Pues mira, yo creo que bajaron los mejores de la UCO, de la Guardia Civil, que han hecho trabajos maravillosos, como la farmacéutica de Lot, son los mismos, y que en este caso erraron, se equivocaron, y pues les costó demasiado reconocer que eso fue así, y la cosa empeoró.
Correcto. ¿Qué papel jugó la madre de Rocío Banningoff, Alicia Hornos?
A mi entender fue otra víctima, porque si a ti te dicen que la asesina de tu hija es esta señora, y en ese momento tú lo que necesitas es conocer a un culpable, pues tú puedes optar por creértelo o no creértelo en función de tu experiencia, ¿no? Esta mujer se lo creyó y utilizó todas las armas que supo, que pudo y que le dejaron, porque le dejamos muchos periodistas y muchos programas, para hacer lo que ella sentía que tenía que hacer por su hija, que es que la culpable estuviera en prisión.
Uh-huh. Precisamente sobre eso, ¿qué papel jugó en este caso la prensa, los medios de comunicación?
Pues mira, yo es que soy bastante autocrítica con nuestra profesión. Yo es que he escuchado a algún compañero decir, hombre, nosotros fuimos, si a ti la Guardia Civil te dice que es culpable, pues es que nuestro trabajo consiste en descubrir la verdad y es la base del periodismo. Y yo en aquel momento, no me voy a poner como ejemplo, por supuesto, pero en aquel momento yo tenía 25 años y yo no me quedé con la versión de la Guardia Civil. Yo me fui a hablar con las hermanas y cuando pude hablé con Loli, que salió de prisión, y bueno, a mí nadie me demostró en un juicio que esta mujer fuera culpable. Y yo creo que los medios de comunicación hicimos un espectáculo, cometimos muchísimos errores, yo me incluyo en ese saco, y no nos salvamos nadie. Y ¿sabes por qué Loli ha hecho este documental? Porque yo le dije, es tan necesario ahora, porque volveríamos a cometer, creo yo, los mismos errores.
¿Qué papel jugó la sociedad, la opinión pública?
Pues, bueno, todos somos sociedad, ¿no? Al final la sociedad la componen los guardias civiles que la detuvieron y que la presentaron frente al juez sin pruebas. La sociedad la componen los jueces que no hacen bien su trabajo y ordenan su ingreso en prisión sin pruebas. La sociedad la componen los medios de comunicación que lanzan titulares como esta señora fue karate cinturón negro de judo, como si eso fuese una cosa peyorativa, ¿no? O que te inducía a pensar que era la parte más oscura del lesbianismo, ¿no? Una cosa homófoba. No sé, todos somos sociedad, y la sociedad la condenó, y la sociedad se equivocó.
¿Qué papel jugó el fiscal Francisco Montijano?
Pues el fiscal Francisco Montijano, yo creo, fíjate, que no fue... bueno, él hizo su trabajo, ¿no? Yo creo que hizo su trabajo con los elementos que le dieron, él acusó. Me sorprendió mucho escucharlo en la COPE con Carlos Herrera diciendo que no tenía que pedir perdón porque no hubo ánimo de hacer daño y lo que hizo fue su trabajo y él no se equivocó. Hombre, todos tenemos que pedir perdón, ¿no? Yo no maté a nadie y yo le he pedido perdón a Loli. Yo intenté hacer mi trabajo, pero yo me equivoqué. Entonces, quiero decir que a mí me ha sorprendido mucho esas palabras, pero por todo lo demás, yo estuve en ese juicio. Este hombre fue impoluto en su... o sea, no utilizó ningún arma que no fuese legal para condenar a esta mujer. Él representaba a la fallecida, ¿no?
Fíjate que hablas de la Guardia Civil que se equivocó, de Alicia Hornos, que creyó lo que le decían porque tenía que agarrarse a algo, los medios de comunicación cometieron errores, la opinión pública y la sociedad, en cuanto a que cada uno de estos que hemos dicho antes son también sociedad... se equivocaron, Francisco Montijano no pidió perdón. Es terrible, es decir, cuando uno ve vuestro trabajo o analiza la hemeroteca, es terrible lo vivido. Déjame que me quiero detener en Dolores Vázquez. Ha pasado más de 22 años de la muerte de Rocío. Es ahora cuando Dolores, Loli, se ha sentado ante las cámaras para hablar en primera persona en la docuserie de la que eres productora ejecutiva. Dolores Vázquez, la verdad sobre el caso Vannikov. ¿Por qué ha decidido hablar ante las cámaras más de 22 años después, Toñi?
Pues mira, ha sido todo tan sencillo como lo que te voy a contar muy brevemente. Se cumplían 20 años de la desaparición de Rocío, de la muerte de Rocío, y como mis compañeros de la época sabían que yo había tenido cierta relación con ella, me llamaban a mí para decir, oye, ¿cómo la puedo localizar? Entonces yo hacía 13 años que no hablaba con ella porque, bueno, pues porque la vida nos separa, ¿no? Yo he seguido en Madrid, como tú bien sabes, en Sevilla, en Málaga, y ella se fue a vivir a Betanzos y ha estado muchos años en Inglaterra. Entonces la llamé y le dije, Loli, mira, ¿quieren hablar contigo? Por lo menos atiéndelos. O sea, es que tenía un montón de gente que quería hablar con ella. Y entonces me dijo ella, mira, yo si alguna vez hago algo, lo voy a hacer contigo porque fuiste la única que creíste en mí en aquel momento, aunque no, yo nunca dije, a mí me parece que esta señora es inocente, ¿eh?, de ninguna de mis crónicas, pero sí que dije, a mí nadie me ha demostrado que esta señora sea culpable. Y por tanto, yo quiero vivir en un país donde no se me condene por lesbiana o por un físico poco afortunado, ¿no? Como decía su abogado. Entonces, bueno, me lo dijo. Yo en ese momento estaba en un momento profesional que no sabía muy bien qué hacer, la verdad. Y digo, pues no pierdo nada con sentarme con ella y ver cómo está. Y me impresionó mucho porque subí a Betanzos a verla. Hacía 13 años que no la veía. Me impresionó mucho ver que se había quedado en el día de la desaparición, en el día de la detención. O sea, vive como en un bucle porque no ha podido superar todo aquello que le pasó. Es decir, esta mujer, hay una deuda con esta mujer porque nos hemos cargado su vida. Esta mujer ha pedido una indemnización y ni siquiera ha habido una disculpa, cuanto menos una indemnización, ¿sabes? Que hombre, que el dinero no es que te solucione la cabeza, pero bueno, que vive con 400 euros, ¿eh? Que esta mujer vive con 400 euros, que no es una pensión, porque cuando la detienen no tenían los años cotizados necesarios en España para cobrar la pensión y no ha vuelto a trabajar. O sea, esta mujer vive de una ayuda que el gobierno le da por haber cuidado a su madre. Entonces, bueno, pues en esa precariedad yo me siento y digo, esto lo tienes que denunciar y lo tienes que contar. Primero me dijo que no, yo me volví a Sevilla y luego la llamé y le dije, mira, además tienes una obligación moral con esa generación de periodistas y de abogados que están estudiando ahora y que no te conocen, ni que no conocen su historia, para que esto no vuelva a pasar. Y yo no sé si es por eso, pero bueno, eso fue lo que hizo que dijera que sí, ese momento, ¿no? Y luego, bueno, pues nos encerramos una semana en un hotel, en una casa alquilada con todo el equipo. También estábamos con lo del COVID, que no queríamos salir, y fue una catarsis, ¿no? Yo pensé que iba a dar menos de lo que ha dado, ¿no? Se ha entregado absolutamente a contar todo lo que siente, ¿no?
Fíjate que su abogado, Pedro Apalategui, en ese trabajo, en ese magnífico trabajo, dice que Dolores es un despojo. Literalmente dice, es un despojo. Mentalmente, emocionalmente. ¿Tú tienes la impresión de que todavía hoy, más de 20 años después, ella todavía no ha conseguido la paz interior?
Absolutamente, absolutamente. Ella vive... Hombre, no era como al principio, cuando yo la conocí, que acababa de salir de prisión, me acuerdo que yo para que saliera, ¿no? Le decía, yo en aquel momento vivía en Sevilla, le decía, ¿por qué no vienes y pasas el fin de semana aquí con mis amigas, conmigo? Y ella iba de... lo hizo una vez, y iba parándose en todas las gasolineras para que la gente se quedara con su cara. Tenía miedo a no tener coartada. y ese trauma le ha perseguido hasta ahora. Yo la veo igual. O sea, yo no creo que esta mujer se vaya a recuperar. Esta mujer no está bien, no es capaz de desarrollar un trabajo, no ha sido capaz de superar lo que le pasó. En el documental que tú has visto cuenta cómo fueron sus años de prisión, ¿no? Que dice, bueno, es que fueron 2 años. Bueno, hijo, pues es que fueron 2 años muy duros, donde esta mujer es que en la vida pensó que iba a poder pasar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esta mujer no se ha recuperado, ojalá me equivoque, ¿no? Yo ahora, fíjate, después de salir el documental, que hubo un boom, le dije, pero ¿por qué no te dedicas a dar conferencias? Prepárate una conferencia y sales y al mundo, ¿no? Y bueno, pues no está haciendo nada. Pues no lo sé, ¿sabes? Ojalá le sirva esto como revulsivo.
Toñi, ¿cómo es posible que Alicia Hornos, la mamá de Rocío, siga acusando ante las cámaras, más de 20 años después, ante las cámaras de la tele, a Dolores de la muerte de su hija?
Pues mira, Adolfo, yo creo que eso hay que preguntárselo a ella. Yo no lo entiendo personalmente. Pero bueno, pues a lo mejor, yo qué sé, se lo ha creído, ¿no? Ha creído eso y, vamos, yo creo que merecían, fíjate, yo luché porque hubiera una conversación entre las dos y no quisimos apretar demasiado la máquina porque Loli hubiese estado dispuesta en un momento dado, yo creo. Alicia no lo sé, pero porque yo no hablé con ella, fue otra compañera del equipo, ¿no? Pero yo creo que ese encuentro sería maravilloso fuera de cámara para que se perdonen y esta gente ha sido familia. O sea, para Loli esos son sus hijos. Y lo dice en el documental. O sea, yo no solamente he perdido mi dignidad y he perdido muchas cosas, he perdido a mi familia, porque yo he criado a esos niños, ¿no? Y entonces...
Bueno, incluso la propia madre de Rocío reconoce que ha sido Dolores, Loli, el gran amor de su vida.
Bueno, pero claro, es que la historia está llena de amores que al final han sido desamores y al final... Por eso esto se vendió como una telenovela, porque Alicia fue la primera mujer que ella, yo creo que ella lo que quería era en todo momento luchar porque a su hija se le hiciera justicia, ¿no? Y fue con todo, yo creo que es la más, fíjate, de las dos, es la más sincera a la hora de hablar de sentimientos. Ella en todo momento ha hablado de lo que sentía por Loli y lo decía a las 3 de la tarde en un magazine y por la mañana con Ana Rosa y luego se daba con Teresa Campos y lo contaba con naturalidad. Hasta entonces en España nunca se habló de una relación entre dos mujeres, ¿no? Y lo hablaba con naturalidad y lo hablaba... Entonces, bueno, yo no sé en qué momento están interiormente cada una, porque cada una es un mundo, pero sí que me he quedado con la sensación inconclusa, ¿no?, de que ese encuentro se debía de haber producido. Pero no por el documento, ¿eh?, no por la serie, sino por ellas. Yo creo que se lo deben.
En el caso de Dolores Vázquez, nunca cobró indemnización alguna por haber sido acusada por la Guardia Civil, juzgada por un jurado popular, sentenciada por un juez, todo basándose en indicios. Bueno, permaneció en prisión año y medio. ¿Tú tienes la impresión, al menos es la conclusión que yo he sacado y tengo la impresión, claro, yo he visto el documental desde mi cómodo salón, en mi confortable televisión, pero teniéndola ella tan cerca como tú la tuviste, ¿de verdad que tú tienes la impresión de que ella, con un perdón, daría por saldada tanta injusticia?
Pues mira, ella lo esperaba porque para ella es muy importante, no sé si ha salido, porque como ya no me acuerdo de lo que ha salido o lo que no ha salido en el documental, pero hay un momento que ella habla que el momento más feliz de todo fue el día que pudo ir a la policía y borrar los antecedentes penales, ¿no? Cuando ya le dan la sentencia absolutoria, pues hay un momento que sigues teniendo antecedentes penales hasta que tú puedes ir, pasado un tiempo, y te lo borran. Y ese día, ella tiene una mentalidad muy anglosajona, ¿no? Para ella el honor, la verdad, la palabra... Para ella tiene un valor incalculable, por eso no se fía de nosotros y no quiere saber nada de la prensa, y porque para ella la palabra va a misa, ¿no? Y entonces yo creo que a ella sí le vendría... O sea, ya a estas alturas creo que ella ha renunciado a la indemnización económica, pero al tema del perdón, yo, fíjate, cada vez que tengo oportunidad de encuentro a un político, me da igual, yo se lo suelto, porque digo, bueno, mañana este a lo mejor está arriba, y a ver si en algún momento, de verdad, porque yo creo que sería una bonita manera de cerrar esta historia, ¿no?
Una mujer que vive ahora con poco más de 400 euros al mes, en fin. Sí. Toñi, felicita a todo el equipo, te mando un abrazo muy fuerte.
Te lo agradezco, Adolfo, gracias.
Sabemos, los que te conocemos, que cuando arañas, Toñi Moreno es una periodista de raza, y por tanto...
Me dejan sacarlo pocas veces, pero cuando puedo es lo que me gusta hacer, igual que a ti. O
sea, en este trabajo ha quedado...
de nuestro trabajo.
Más que claro, efectivamente. Toñi, un beso muy fuerte y gracias por atenderme.
Un beso a todos, un beso enorme.
La tristeza y el drama de las chicas asesinadas, el drama personal en vida de quien fue señalada por el dedo de la culpabilidad siendo inocente. Vamos al boletín de las dos, una en Canarias. Esta noche, nuestro especial, es decir, inmediatamente después del boletín, es un especial muy emocionante, porque seguro que te va a emocionar. Noticias. Venga, y luego seguimos. And bear my soul.
Adolfo Arjona, La noche.
COPE. Estar informado.
¿Has tenido tu dosis de emoción diaria? Disfruta lo grande en Low and Play. Podríamos aburrirte diciendo que somos el mejor casino online con más slots y las mejores ruletas en vivo, bla, bla, bla. Pero mejor regístrate y dale al play con lpcasino.es. Rápido, seguro y fiable. lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Son las 2.